Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dentro de unas semanas se cumplirán 38 años de la primera victoria abrumadora de Felipe González en las elecciones generales de octubre del 82. Después de esa victoria, rodeado de Alfonso Guerra, de Tierno Galván, en sus primeras palabras Felipe aseguraba que la Constitución había funcionado correctamente.
La Constitución española, aprobada por el pueblo y sancionada por el rey en 1978, ha funcionado correctamente.
González, en una campaña electoral a golpe de autobús, como se hacían antes las campañas electorales, había repetido machaconamente un mensaje: que en España había una gran aspiración de cambio. Cuando le preguntaban a González en qué consistía ese cambio, no respondía con ningún discurso revolucionario. González decía: el cambio consiste en que España funcione. 38 años después, con la segunda ola del coronavirus golpeándonos con más fuerza que en el resto de Europa, probablemente hay que reconocer con humildad que España no funciona, al menos no funciona como debería. No hay recursos, ni materiales, ni humanos para afrontar esta segunda ola, que ahora sí, se podía haber previsto lo que iba a suceder. Hemos vivido uno de los confinamientos más duros del planeta y las presiones provocaron una desescalada que se hizo de forma apresurada. Los centros de atención primaria no se han reforzado, no se han reclutado ni se han formado a tiempo rastreadores. No ha habido previsión para reparar, para reabrir los colegios. No se ha hecho una auditoría de la que mucha gente está reclamando que se haga, una auditoría de lo que se hizo mal en marzo y en abril. Lo que nos hubiera permitido trabajar mejor en este momento. No sirvió para nada la comisión de reconstrucción que se celebró en el Congreso de los Diputados. Ha faltado transparencia, los datos nunca se han facilitado correctamente y se montó una campaña diciendo salimos más fuertes, una campaña de tres palabras en las que solo era verdad el más. ¿Salimos más fuertes? No. No salimos porque no se había acabado. Fuertes, tampoco. Más, sí, más débiles, más tocados. Tenemos seguramente la peor clase política de los últimos 40 años, en el gobierno y en la oposición, en el gobierno central y en los gobiernos autonómicos. Equivocarse ante una situación como la que plantea el coronavirus es normal, pero la persistencia en el error es síntoma de que algo importante no falla. Como dice hoy Elisa de la Nuez en el diario El Mundo, sería consolador que lo que nos ha pasado o que lo que nos esté pasando sea solo consecuencia de la ineptitud de algunos gobernantes. Pero no es solo eso. Ha habido ministros que han tomado decisiones correctas, como el ministro Escrivá con el ingreso mínimo vital. Pero el ingreso mínimo vital no se ha podido gestionar. Ha habido colapso en el Ministerio de Sanidad. Colapso para gestionar los ERTEs. Colapso para gestionar el ingreso mínimo vital. Colapso en las comunidades autónomas. La famosa cogobernanza de la que habla Sánchez no es sino una descoordinación de los diferentes niveles administrativos. No es solo una cuestión de políticos. No hay capacidad de gestión y eso tiene consecuencias, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el modo en que tendremos de aprovechar o no aprovechar el fondo de reconstrucción. La capacidad de gestión, la capacidad de que las cosas funcionen, afecta a toda España y, ya digo, desgraciadamente no solo depende de esta clase política. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como te estamos contando, la Comunidad de Madrid va a restringir a partir del lunes la movilidad en 37 áreas sanitarias de varias localidades de la región, las más afectadas por el coronavirus. ¿Cuáles son estas restricciones, Álvaro Coutelén?
Pues lo más importante es que no se podrá entrar ni salir de esas 37 zonas, salvo para trabajar, estudiar, ir al médico, a una citación judicial u otra causa de fuerza mayor. En ellas también se adelanta el cierre de los locales a las 10 de la noche, salvo esenciales como farmacias y gasolineras. En hostelería, fuera el consumo en barra. Además, también se cierra a las 10 de la noche. El aforo con carácter general al 50%. Reuniones, también privadas, no más de 6 personas. Solo se podrá ocupar un tercio de los lugares de culto como iglesias y si atraviesas en coche esas zonas, no puedes parar en ellas. También se cierran parques y jardines. ¿Cuáles son los 8 municipios afectados? Madrid capital y estos 7 que enumera la presidenta madrileña Coruña, Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, los municipios son Fuenlabrada, no es todo el municipio, son zonas de los mismos. Fuenlabrada, Humanes, Moraleja del Medio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.
Son 37 zonas de esos municipios, por ejemplo, en Madrid capital serán 26 zonas de Caramanchel, Usera, Villaverde, Puente y Villa de Vallecas y Ciudad Lineal. Todas las puedes consultar ya en cope.es para los 850.000 madrileños afectados por estas restricciones que tomen nota. Entran en vigor a las 12 horas del 21 de septiembre, es decir, la noche del sábado al domingo, se revisarán dentro de 15 días.
Gracias, Álvaro. Y la bolsa ha cerrado con una severa caída lastrada por el sector financiero. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado un 2,2% hasta 6.929 puntos. Han caído con especial fuerza las empresas relacionadas con el turismo y también los bancos. La aerolínea IAG, por ejemplo, se ha desplomado un 14%. En el sector financiero, Bankia ha bajado un 5% hasta 1,37 euros. La fusión se realizará mediante canje de títulos a razón de 0,68 acciones nuevas de CaixaBank por cada una de Bankia, lo que valora a esta última en 1,41 euros por acción. Hoy, por tanto, Bankia ha cerrado lejos de ese nivel. Es una ecuación de canje en principio menos favorable para Bankia de lo que se esperaba. Mientras tanto, CaixaBank ha perdido hoy algo más de un 2%. En lo que va de mes, desde que se conoció que ambas entidades habían iniciado negociaciones, Bankia ha subido un 30% y CaixaBank ha ganado cerca de un 10%.
Y en Italia contamos que autoriza ya el desembarco de los 140 náufragos que quedan a bordo del barco de la ONG española Open Arms. Ahora pasarán cuarentena en el puerto de Palermo. Corresponsal Eva Fernández.
Todo está preparado para el traslado de los inmigrantes al buque Allegra, amarrado en el puerto de Palermo, con capacidad suficiente para que pasen la cuarentena. Habían sido rescatados hace 10 días tras encontrarse a la deriva. Entre las 278 personas se encontraban 50 menores no acompañados. En las últimas horas, fruto de la desesperación, 124 de ellos se arrojaron al mar intentando alcanzar a nado la costa de Italia. Cuando finalice la cuarentena, previsiblemente serán repartidos a distintos países de Europa.
Y en los deportes, el Madrid hace caja con Bale y Reguilón. Daniel Asenjo.
Hace los deberes el club blanco en su operación salida particular. El atacante galés está en las instalaciones del Tottenham en Londres, donde ha pasado la segunda parte del reconocimiento médico. La oficialidad de la cesión de Bale puede tardar, pero el acuerdo entre clubes es total. También está en la capital británica sellando su marcha Sergio Reguilón. Y hablamos de ciclismo porque ha terminado la 19ª etapa del Tour de Francia. Eri Frade.
Soren Krag-Andersen, el danés del Sangweb, ha conseguido su segunda victoria en este Tour, arrancando a 16 de meta de un grupo que se había formado con casi todos los sprinters de la prueba. El pelotón ha entrado agrupado y al ralentí 7 minutos y medio después, por tanto, de cara a la crono de mañana, habrá que estar pendientes del mano a mano esloveno por el amarillón, que con 57 segundos de margen para Roglic, de la defensa del podium de Superman López Anteporte, con 1.39 a favor del colombiano, y el duelo por ser el mejor español, por ser quinto entre Landa y Mas, con 51 segundos de renta para el alavés.
Y cerramos con tenis, porque en una hora Rafa Nadal disputa los octavos de final del Masters 1000 de Roma ante el serbio Lajovic. La jornada nos ha dejado ya una buena noticia, la victoria de Muguruza, clasificada para cuartos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados y bastante lluvia hasta ahora, estaba avisado, estamos en alerta amarilla por fuertes tormentas, incluso granizo, una alerta que va a estar activada hasta las 11 de la noche y que se eleva a naranja en la sierra. De cara al fin de semana nos esperan la misma temperatura, lluvia el sábado y nubes el domingo. En las carreteras tenemos problemas por la lluvia, hay un accidente sentido entrada a Madrid en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, el resto de las vías hay complicaciones en prácticamente todas, en la M40 hay atascos en Villaverde en ambos sentidos y en Vicálvaro y Coslada hacia la 3. Y a pesar del coronavirus y de haber estado confinados, la Comunidad de Madrid ha registrado 4.022 nuevos donantes de médula ósea este año. Es algo más de los que había registrados el año pasado. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Boys coming.
Quiero hablarte ahora de María. María es enfermera en un centro de salud de Castilla-La Mancha. El pasado miércoles recibió una llamada del hospital alertándola de que su hija de 11 años había estado en contacto con un positivo en el colegio. Al igual que ella, otras 6 niñas más de la clase eran lo que se denomina contacto estrecho. Solo llevaba 3 días en el colegio. Ahora su hija está en cuarentena, pero claro, ella, María, tiene que seguir trabajando. Y ni su marido ni ella pueden cuidar a la niña. ¿Qué puede hacer María y otros muchos padres como ella cuando te mandan a casa a tu hijo con una cuarentena preventiva? A pesar de los protocolos establecidos, de las medidas adoptadas por los colegios, esta atípica vuelta al cole provocada por el coronavirus está dejando claro, como era previsible, pues un constante goteo de centros afectados que han tenido que poner a algunos de sus alumnos en cuarentena por estar en contacto con algún otro que ha dado positivo. Si es una clase burbuja, toda esa clase se va a casa. Si no es burbuja y es de convivencia estable, son los contactos directos. Mira, para que te hagas una idea, Madrid mantiene 168 aulas en cuarentena una semana después de empezar el cole. En el País Vasco hay 30 colegios afectados, 20 aulas en Castilla-La Mancha, 50 en Castilla y León, 111 en Cataluña y así por toda España hasta 565 aulas ya afectadas en este momento en nuestro país. Pero detrás de esos niños, claro, hay padres que trabajan y que tienen que hacer encaje de bolillos cuando reciben la llamada que les dice: tu hijo ha estado en contacto con un positivo. Tienes que venir a recogerlo. Y a partir de ahí ya te puedes imaginar. Pedir cita con el pediatra para la PCR, poner en cuarentena al niño, organizarte para, en el mejor de los casos, teletrabajar y cuidar del hijo o hijos a la vez. Y es que a día de hoy no es posible cogerse la baja para cuidar de ellos a no ser que tu propio hijo sea el que ha dado positivo. Pero ¿qué pasa entonces cuando ninguno de los dos padres puede teletrabajar y el niño tiene que seguir en cuarentena a la espera de que le hagan la PCR? María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu hija tiene 11 años, está en esa cuarentena preventiva a la espera de la PCR. Recordamos que eres enfermera. Ante esta situación, Salud te dio la opción de o cogerte vacaciones, que ya no te quedan, o de un permiso no retribuido, unas soluciones que a ti no te sirven, claro.
Exactamente, no me sirven porque ni me quedan vacaciones y un permiso no retribuido. ¿Quién me asegura a mí que dentro de un mes no vuelva a estar en contacto con otra amiga y tengo que volver a pedirme otro permiso no retribuido?
Con lo cual, la opción por la que habéis optado tu marido y tú, ¿cuál es?
Pues la opción es, pues nos fiamos mucho de ellas, son niñas que han madurado muy deprisa por lo que les ha tocado vivir y se está quedando a ratos sola en casa. Ella está en su habitación, aislada, haciendo su tarea y en continuo contacto con ella por el teléfono. Y así es como lo estamos haciendo. Yo trabajo solo por la mañana y ya por la tarde estoy con ella.
Tú no puedes teletrabajar y tu marido tampoco. Los dos tenéis un trabajo presencial, por lo tanto, sí, de momento tenéis que seguir con él.
Exactamente, imposible teletrabajar. No hay opción.
Por cierto, ¿tu hija cómo está?
Bien, ella al principio se asustó mucho cuando te dicen sal de clase, te llevan a una casa aislada, pues se asustan. Luego el tema PCR, ellas lo saben por lo que ven en la tele, el palito que te mete en la nariz, pues salía llorando. Ahora ya un poco más tranquila y bueno, como esto lo han vivido ya en abril, el confinamiento, pues no le pilla de susto.
¿La tienes aislada en tu propia casa?
Claro, claro, está en una habitación aislada con un baño solo para ella.
¿Y cómo os las arregláis? ¿Cómo hacéis?
Pues ella está allí, le tenemos que llevar la comida y dejársela en la puerta y luego cuando come nos la saca y desinfectar todo lo que ella ha tocado. El baño para ella, desinfectarlo también y así hasta que el lunes le hagan la PCR y nos digan si es negativa y vuelva al cole.
Y mientras tanto ahí está, bueno, no queda más remedio, tiene 11 años, en condiciones normales no la dejarías sola en casa, pero claro, es que por lo que estamos contando, María, no tienes otra opción.
No, es que son las opciones que te dan. Es que si es positiva sí que te dan la baja laboral porque tendrías tú que quedarte en cuarentena también como madre del niño. Pero como ahora es otra niña la que ha dado positivo, no ella, pues no hay otra opción. Y lo que te digo, es una faena que encima económicamente tengamos que pedirnos sin sueldo por estar con nuestra hija, que no es una cosa buscada por nosotros.
porque son las opciones que te dieron, como nos has contado, y bueno, obviamente ninguna de las dos te parece la adecuada. Bueno, ¿tu hija qué dice cuando os vais los dos a trabajar y se queda sola esas horas? ¿Cómo lo lleva?
Bueno, no lo lleva mal, ya te digo, son 11 años, ya han vivido esto y no lo lleva mal, porque está trabajo cerquita de casa, cualquier cosa en 5 minutos estoy con ella. Hoy en día con las videollamadas del móvil estamos continuamente, me hace una videollamada, ¿qué tal, has terminado la tarea? Y así estamos, no estamos mal.
Porque por el momento y durante estos días que está en cuarentena preventiva, ¿puede seguir sus clases vía telemática o cómo hace?
Sí, el colegio se ha organizado muy bien, ya te digo, tenemos la experiencia del confinamiento de esta primavera, está haciéndolo todo online, le mandan los enlaces, ella está al ritmo de la clase, lo que hacen los niños en clase se lo están mandando a ellas y de vez en cuando conectan en directo por las aplicaciones que hay, conectan con la clase.
Oye, María, ¿cómo es ese momento en que te llaman desde el hospital y te dicen, oye, te dicen, ven a recoger a la niña porque ha dado una de las compañeras de clase positivo y te la tienes que llevar y además hay que hacerle la PCR? ¿Cómo se asimila esto?
Pues en el momento que te dicen, te llamamos de epidemiología, dices ya, o por mí, y nada, y pues un poco decir, madre mía, el follón, ¿cómo me organizo? Claro, eso es lo peor. Tienes que recoger a la niña y ya sabes que ha sido alguien cercano y pues eso, el pensar a ver cómo lo hago, es lo primero, yo lo primero que pensé es cómo lo hago, pero bueno, también nos pilla el fin de semana y se la hacen el lunes, crucemos los dedos y martes o miércoles se puede ir al colegio.
Claro,
pero si fuera más pequeña sí que hubiera sido, perdona, si fuera más pequeña sí que no me hubiera quedado más remedio que cogerme sin empleo el sueldo, un permiso no retribuido.
Permiso no retribuido, y como tú dices, ¿quién te garantiza a ti que dentro de 15 o 20 o 30 días o un mes te vuelva a pasar lo mismo?
Exactamente, porque puede dar otra compañera suya, otra amiga, y vuelvo a tener que cogerme una semana o 10 días sin sueldo y así, y tampoco están las cosas para estar así.
Porque claro, en esta ocasión, y teniendo en cuenta de que estamos hablando del coronavirus, los abuelos no son una opción, de hecho creo que es una de tus mayores preocupaciones, María.
Sí, no, eso no me lo he planteado en ningún momento, el que los abuelos se queden con ella. Ya te digo, si yo viera que mi hija pues no pudiera quedarse sola, me vendría yo, pero los abuelos es la última opción.
Tú que además ves todo esto que está pasando desde múltiples vistas, ¿no? Porque eres sanitaria y por lo tanto también tienes más información que mucha otra gente, ¿no? Claro, aquí hay muchos problemas que se juntan. Está el tema de que pueda haber un positivo en la familia o por lo menos que la niña esté en cuarentena preventiva y luego está el tema de la organización, de la conciliación, el tema laboral. ¿Crees, María, que faltan muchas cosas por hacer y por solucionar, ¿no? Para poder seguir adelante y que los niños puedan seguir al colegio, pero que los padres también puedan seguir trabajando?
Sí, la conciliación en algunos puestos de trabajo, pero la conciliación así en mayúsculas, no, porque no se puede, porque aparte yo entiendo que es muy difícil de que empiece a faltar gente al trabajo, porque un niño, va a haber muchísimos niños que se tengan que quedar como mi hija, entiendo que sea muy difícil, pero claro, no podemos decir la conciliación, porque es que yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de conciliación en estos momentos. Sí, me ofrecen lo que te he comentado, pero para mí eso no es una manera de conciliar, es una manera, pues, pierdo yo, la única que pierde ahí soy yo, nadie más que yo.
Bueno, yo creo que ahora mismo nos está escuchando mucha gente que está en tu caso, María, muchos padres o muchas madres, porque estamos hablando ya de que hay 565 aulas en toda España afectadas ya, por lo tanto, de niños que ya se han enviado a su casa, probablemente la mayoría asintomáticos y desde luego de forma preventiva, no es que estemos hablando de un caso positivo, pero claro, que sus padres ahora se encuentran con que no pueden atender a sus hijos a no ser que dejen de trabajar durante un periodo de tiempo, que se pidan ese periodo de baja voluntaria, ¿verdad?, en el que tampoco cobras. En fin, desde luego se nos dijo, ¿verdad?, que esto era algo que se iba a tratar, que se iba a intentar solucionar, digo, desde el Gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, pero por el momento que sepamos, desde luego no se le ha puesto remedio y estos casos van a más. El de María es uno de ellos, al menos tu hija, como dices, tiene 11 años, os podéis más o menos arreglar, estáis relativamente cerca y dices que ha conseguido una madurez que le permite quedarse esas horas sola en casa. Por cierto, ¿estás preocupada porque esté contagiada o no? ¿O que pueda estar contagiada, bueno, que de esa PCR salga positiva?
Preocupada era de momento, no, ella está, vamos, ya te digo, tiene un termómetro y se toma la temperatura cada hora y está, no tiene síntomas y preocupada, no, si estuviera contagiada va a ser una niña sintomática, como de hecho ha sido su compañera, que tampoco ha tenido muchos síntomas, o sea, preocupada por ella, no, preocupada por lo que sí diera positivo los que hemos estado a su alrededor, pues eso un poco me echa más para atrás, pero preocupada por ella, no. No estoy preocupada.
Bueno, María, solo me queda desearte que esa PCR salga negativa, que la niña pueda volver al colegio a partir de la semana que viene y tú, por tanto, con más tranquilidad al trabajo y que no te vuelva a pasar en los próximos días.
Y cruzar los dedos. Sí.
Y cruzar los dedos, porque si no, me temo que tu hija tendrá que volver a quedarse a lo mejor sola en casa. Ojalá que no, pero está claro que es una cuestión que necesita solución y necesita solución ya, porque como tú, María, como decimos ahora, padres y madres que se encuentran justamente en esta situación que está sin resolver. Es un problema clarísimo, ¿verdad?, y gravísimo de conciliación que ahora mismo no está resuelto y más teniendo en cuenta que en esta situación no se puede recurrir ya a los abuelos. María, gracias.
A vosotros. Gracias.
Buenas tardes.
Buenas.
Claro, es que casos como el de María se van a dar frecuentemente. Si puedes teletrabajar, pues bueno, menos mal, ¿no? Porque puedes seguir trabajando y cuidando de tus hijos. Pero ¿y si no? ¿Y si tu trabajo es presencial? ¿Cómo lo arreglas? ¿Cómo lo solucionas? ¿Y si el trabajo de los dos, padre y madre, es presencial y el niño es más pequeño? ¿Qué haces? Es que esto no se puede dejar, que cada vez, como vemos, son más aulas, ¿no? Las que preventivamente y durante un tiempo al menos pues tienen que volver a casa para volver después al colegio, pero hay un periodo donde de repente los niños vuelven a estar en las casas. Bueno, esos niños seguro que se lanzan directamente al primer kiosco que vende chucherías en cuanto los sacas a la calle. A lo mejor se las tienes hasta restringidas, hasta tasadas. Pues solo puedes comprar chuches el fin de semana, pues una bolsa pequeñita. Bueno, pero vamos a ver, que es lo mismo que hacían tus padres contigo. O sea, que vamos a ver, es que esto ha sido así siempre, porque no me dirás tú que no comías chuches. ¿A que sí, Rosa? Todos hemos comido chuches.
Sí, comíamos mucho, pero bueno, y seguimos comiendo, niños y grandes, porque para comer chuches, te digo yo, Pilar, que no hay edad.
Hola, buenas tardes. Hablando de chuches, yo tengo una pequeña manía y mi hijo me conoce más que nadie. Cuando se va por ahí, le digo, Cari, tráeme algo, ¿vale? Y siempre me viene con una bolsa de chucherías, pero vamos, sobre todo de regalices rojos. Yo ya tengo 57 y mi hijo 27, pero me conoce mucho.
Se ponen las botas los dos a comer chuches.
Qué bueno. Qué bueno. Lo que pasa es que yo creo que la diferencia, no sé cómo lo ves tú, Rosa, en nuestra época, pues uno normalmente iba al bar del pueblo, que era donde también había una parte que te vendían chuches, no sé dónde las comprarías tú. Y bueno, pues ibas con el dinerito que te habían dado y tal, y normalmente pues te cogías una de no sé qué, una de no sé cuál, 5 o 6 chuches, no sé, en tu caso.
Claro. Sí, claro. Dependiendo, ¿no?, del dinero que llevabas, claro.
Pero ahora yo no sé, porque además se han popularizado esas tiendas maravillosas que son todo chuches y que las coges además como a granel, ¿no? Con un cacito ahí, pumba. Apuñaos, sí, apuñaos. Y entonces las bolsas son como muy grandes, ¿no? Son bolsas de chuches. Que... Claro, es que yo creo que ahí está un poco la diferencia.
Depende de lo que eches.
Entre nuestro... Ya, pero claro, las tienes ahí, ¿no? Todas tan bonitas de colores, en sí, esos expositores sí, sí, tan chulos y ahí con el cacillo para echar en la bolsa. Y entonces, claro, te pones ciega a echar y cuando quieres te vas a casa con un bolsón.
Sí, sí, sí. Además, esas tiendas son para quedarse uno a vivir ahí.
Es verdad. ¿Y cómo huelen? ¿Y cómo huelen?
Por Dios. Tienen de todo. Bueno, hay gente por aquí, de todas formas, que se queja de que las chuches de ahora no son como las de antes.
A mí las chuches me gustaban las de antes, las de mi época. Nos daban 20 pesetas, un duro, lo que fuera, a por chuches. Oye, pero todo el barrio nos juntábamos. Te doy un plátano, te doy una nube, te doy un gusano. Aquellas eran chuches, aquellas. Las de hoy en día, ¿no? Un saludo.
¿Tú las has probado bien, querida oyente? Yo, fíjate en esto, no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que las había buenas entonces y las hay buenísimas ahora, Rosa. O sea, vamos
yo
a
también,
ver.
Yo también.
O sea, ¿qué quieres que te diga?
Me gustan tanto ahora como antes. No hago distinción ninguna. Y el caso es que, bueno, aunque haya gente que diga que no saben como antes, los que somos golosos, es que las seguimos comiendo igual.
Buenas tardes, gente. Mi chuche favorita, los pedacetas. ¿Qué hacen?
¡Hola!
Clac, 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 en la boca.
A ver, mi chuche preferida, me acuerdo de un chicle, se llamaba Cosmos, que era negro. Regaliz, ¿cómo lo echo de menos?
Con respecto a las nubes quemadas, tienes que probarlo. No sabes lo que te pierdes.
¿No os acordáis de estos chicles, eh? Los Junior Chain. Yo creo que ya ni existen estos chicles, pero bueno. Chicles Junior Chain. Tenías que ser Chain.
¿Te acuerdas?
Es verdad, es verdad. Bueno, los perdona, los, ¿cómo van a existir? ¿Cómo van a existir los chicles Junior Chain estos, como dice el oyente? Eso era azúcar, azúcar puro, ¿tú te acuerdas? O sea,
sí,
eso es que ahora mismo yo creo que tiene que estar hasta prohibido. O sea, es que hasta tenía una especie de película, una especie de azúcar glass, porque se les veía blanquecinos. ¿Es esto? ¿Te lo metías en la boca? O sea, y estabas masticando azúcar durante horas. O sea, es que estoy convencida de que hasta los han prohibido.
Esas pompas con esos chicles.
Bueno, eso sí, mira, se hacían buenas pompas, también tienes razón.
Sí,
y
sí,
luego
sí.
Ha dicho el oyente esto de los petaceta, que a mí era una cosa que me daba mucho repelús. Yo creo que eso lo probé muchísimo.
Ay,
por
pues
favor,
a mí me encantan.
Que te explotaban en la boca, eso.
Sí. Y también tengo que decir una cosa, he probado los petacetas de ahora y a lo mejor es la marca o lo que sea, pero eso sí que no me sabe igual que antes.
Pues mira, eso a lo mejor es diferente, porque a lo mejor le han bajado la intensidad. Es que antes éramos muy... A ver, antes éramos niños muy brutos.
Sí, te salían por las orejas los petacetas.
Nos daban una... Si es que hemos sobrevivido a cosas tremendas.
Sí,
incluso
sí,
incluso claro. A los petacetas, Rosa. ¿O
exactamente.
No?
Exactamente. Pero hoy estamos muy sanos y estamos muy bien todos.
Bueno, y luego vamos a crear esta tarde el club de los quemadores de nubes. Porque ya veo que es tendencia esto. Yo no lo sabía.
Habrá que probarlo, Pilar.
No lo sabía que era hasta este punto, la gente que se dedicaba a quemar las nubes y después comérselas, las nubes chuches, ¿eh? Las chucherías
sí,
nubes.
Sí, claro.
Bueno, está saliendo de todo esta tarde, muy divertido, ¿eh? Con el tema, y muy, muy dulce, eso, claro.
Muy
es
dulce.
Que se ha creado, ha abierto en Madrid el primer museo del dulce y de las chucherías, y por eso estamos hablando contigo de eso, de las chuches. ¿A quién no le gustan las chuches? ¿Cómo eres de goloso? ¿Cuál es tu chuche favorita? ¿Se las quitas a tu hijo cuando no te ve? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ahora que tu ciudad parece otra, es el momento de sacar el máximo partido a la bicicleta. Calles limpias de contaminación en las que mejorarás tu movilidad y desplazamientos, siempre que adoptes las medidas adecuadas. Todos son ventajas. Podrás mantener la distancia de seguridad, harás ejercicio y contribuirás a conseguir una ciudad más sostenible. Con este cambio, tu vuelta a la normalidad irá sobre ruedas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798,15 euros.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
En El Corte Inglés encontrarás los nuevos lavavajillas Beko con tecnología Auto 2 que dosifican la cantidad óptima de detergente y abrillantador para un lavado eficaz sin gastar más de lo necesario.
Además, si compras uno del 17 al 30 de septiembre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. We can do better. Oh yeah, we can do better.
I know it hurt bad, your mom left. Tarde de viernes 18 de septiembre, tarde en la que hemos conocido cuáles son las medidas restrictivas que toma la Comunidad de Madrid en 37 áreas de salud para intentar evitar la expansión del coronavirus. Son las zonas más afectadas de toda la Comunidad de Madrid y vamos a seguir explicando y detallando cuáles son esas medidas y a quién van a afectar, y lo hacemos con Álvaro Coutelén. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Recordemos cuáles son esas medidas restrictivas.
Bueno, lo más importante en materia de movilidad es que en esas 37 zonas de esos 8 municipios no se va a poder entrar ni salir salvo causa de fuerza mayor. Estamos hablando de ir a trabajar, ir al colegio, universidad, instituto, ir al médico, ir a renovar el carné de conducir o de identidad, alguna citación judicial o alguna causa de fuerza mayor, pero totalmente justificada. El resto no podrá salir de esas zonas. Está clara que la zona de movilidad también incluye los coches que pasen por esos municipios y esos barrios. Su origen y su destino no pueden ser estas 37 zonas, es decir, tienen que ser zonas de paso, de tránsito.
Puedes cruzar, pero no puedes detenerte
allí. Exactamente, no puedes detenerte allí. Eso en municipios de fuera de Madrid capital es más posible controlarlo y vigilarlo. En Madrid capital, ya me contarás, cuando un barrio se delimita en una calle, si aparcas en una, incluso te pueden poner una multa porque no sabes ni siquiera si estás en una zona que tiene restricción de movilidad. Va a ser muy difícil controlar esto, ya anticipamos. En cuanto a limitaciones de aforo, de 10 personas que se pueden reunir o se podían reunir hasta ahora, tanto en la calle como en casa, pasamos a 6. Y los aforos en todo tipo de locales, bares, hostelería, locales de ocio, recreativos, al 50%. Los lugares de culto, como las iglesias, no podrán tener un tercio de su aforo. No para este fin de semana, porque las normas entran en vigor el lunes, es decir, las misas este sábado y este domingo seguirán teniendo el mismo aforo que hasta ahora. Será a partir del fin de semana siguiente. Y un apunte también muy importante, Pilar: los parques de estas zonas y zonas infantiles cerrados. Allí se junta mucha gente, fiesta, cumpleaños y sobre todo botellones. Ya no van a poder hacerlo allí y va a haber mucha vigilancia policial.
Estas son las medidas restrictivas y, como tú apuntas, Álvaro, además habrá mucha vigilancia policial. ¿A quién afecta? Es decir, ¿a qué municipios? ¿De qué municipios estamos hablando? ¿De qué zonas?
Pues que tomen nota los afectados. Madrid capital, obviamente, Humanes, Moraleja de Medio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Son los municipios en donde, además de Parla, como también lo había comentado, van a llegar estas normas a partir del lunes. En total, estamos hablando de 858.000 madrileños. Es el 13% de toda la población de la Comunidad de Madrid, pero fíjate, Pilar, es el 25% de los contagiados. Representan uno de cada cuatro positivos que se producen en la Comunidad de Madrid. Por eso, la presidenta Isabel Díaz Ayuso cree que es necesario aplicar estas medidas, estas normas en estas zonas, porque se tienen que quedar en casa sobre todo los contagiados.
Lo que necesitamos sobre todo es poner medidas para que se cumplan las cuarentenas, un problema que estamos detectando, que también se está produciendo, y de esta manera proteger a todos los ciudadanos. Necesitamos saber, por tanto, quién está contagiado y cómo cuidarle.
Y cuando hablas, Álvaro, de que uno de esos municipios es la capital, Madrid capital, no estamos hablando de todo Madrid capital.
No, estamos hablando de determinados barrios de determinados distritos. En este caso son 6 distritos, creo recordar, porque ahora te estoy hablando de memoria, Puente y Villa de Vallecas, Carabanchel, Usera y Villaverde. Son los distritos, además de Ciudad Lineal, los 6 distritos de la capital, determinados barrios de estos 6 distritos van a sufrir estas restricciones. Ya tienes el mapa y ya puedes comprobar si tu barrio es uno de los afectados en cope.es.
Pues tendremos que ir efectivamente también al mapa para, bueno, pues tenerlo bastante claro, pero como tú bien dices, Carabanchel, Usera, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Villaverde y Ciudad Lineal son los barrios afectados, zonas sanitarias de esos barrios afectados. Y bueno, pues ¿durante cuánto tiempo, Álvaro, van a estar vigentes estas medidas?
Durante 15 días. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas se impusieron estas medidas, una nueva orden? Se dijo que se iba a revisar en 2 semanas, ha llegado esas 2 semanas y viendo la situación de la pandemia en Madrid, hoy hemos bajado un poquito los contagios, pero estamos cerca ya de los 3.000 hospitalizados, muchos de ellos en las UCIs. Hemos sumado 33 fallecidos más, Pilar. Son necesarias estas normas. De momento, 2 semanas. Dentro de 2 semanas se volverán a revisar y decidirá la Consejería de Sanidad y el Gobierno de la Comunidad de Madrid si se pueden rebajar un poquito, si se mantienen o si la cosa va peor, habrá que restringir aún más, no solo estas zonas, sino otras de la Comunidad de Madrid. Se revisarán en 15 días y entran, como te decía, en vigor la noche del domingo al lunes a las 12 horas del domingo, que ya será lunes día 21, entran en vigor estas medidas para que tomen nota los madrileños.
Álvaro Coutelén, gracias.
A ti, Pilar, un saludo.
Es que, bueno, pues lo estamos viendo cada día, ¿verdad? El coronavirus lo ha cambiado todo y en todas partes, fíjate, incluso en la España vaciada. Estos días, en varios municipios de nuestra geografía, ha habido mucho movimiento. Y, oye, que no me estoy refiriendo ahora al movimiento típico de las vacaciones, cuando te vas al pueblo a descansar, a visitar a la familia. Eso fue sobre todo en julio y especialmente en agosto. Pero dices, ¿y ahora en septiembre? Bueno, es que no me refiero a eso. Me refiero, por ejemplo, a lo que les ha sucedido en Aguilar del Alfambra. Es una pequeña localidad de Teruel de poco más de 50 habitantes que ha tenido una gran noticia. Han reabierto su colegio después de 30 años cerrado. Su profesora, Marta García, mostraba su alegría en los micrófonos de COPE.
Sí, fue a causa de que se incorporaba este año una niña de 3 años y los demás niños pues tenían que ir al colegio de Camarillas. Entonces, entre las familias, ayuntamiento y desde el Gobierno de Aragón, desde el Departamento de Educación, se decidió el abrir de nuevo el aula. Ahora mismo hay 4 niños, además hoy hemos tenido una niña más escolarizada, así que ahora ya somos 5.
5 niños que cumplen así el ratio estipulado en Aragón para que un colegio pueda abrir sus puertas. Pues fíjate, más suerte aún han tenido en Cabañas de Yepes, en Toledo. También han logrado abrir su colegio, en este caso, después de 40 años cerrado. 12 niños están siendo ahora mismo la alegría del pueblo, y más para el colegio, y más para su profesora, Mari Carmen Navarro. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues qué alegría, ¿no?
Bueno, muchísima, imagínate. Después de tantísimos años, volver a abrir la escuela ha sido un acontecimiento para el pueblo.
Con 12 niños, además, ha habido una petición por parte de los padres para que se reabriera la escuela y ha sido posible.
Sí, así ha sido. La verdad que los padres y el ayuntamiento han tenido mucha paciencia, han solicitado la apertura del centro y, bueno, pues después de todos los trámites, pues han conseguido esa pequeña maravilla.
¿Y tú estás ahí al frente?
Sí, bueno, yo estoy al frente con algunos compis que me ayudan, pero bueno, de momento a tiempo completo estoy aquí sola con mis 12 pequeñitos y la verdad que muy contenta porque es toda una experiencia. Y bueno, pues es que el método de enseñanza es totalmente distinto, imagínate.
Claro,
pasar de una clase de 25 a 12,
Dime.
No, eso, pasar de una clase de 25 niños a 12, de edades distintas, y bueno, pues es una forma de trabajo totalmente distinta.
Claro, 12 niños, que dices, bueno, mucho mejor, mucho más controlado, por una parte lo es, pero claro, son 12 niños de edades diferentes, de cursos diferentes, a los que tienes que darle clase también de forma casi, no sé si individualizada.
Pues sí, sí, prácticamente individualizado, porque tenemos de los 12, van de entre los 4 y los 12 años, entonces, bueno, pues hay de todos los gustos. Y bueno, pues la verdad que es muy bonito poder personalizar esa educación casi casi de enseñanza particular a cada uno de ellos.
Oye, entre esos niños está la hija pequeña de Jorge Ors. Es una de estas alumnas que se ha estrenado en este colegio de Cabañas de Yepes. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es tu hija pequeña, porque tienes dos, tienes otra de 15 años, esta tiene 7. Claro, sí. Las dos tenían que ir al colegio de Ocaña, la mayor va a seguir ahí ya, claro, pero la pequeña sí que has preferido que vuelva a esta escuela del pueblo. ¿Por qué?
Sí, bueno, pues por muchos motivos. Uno de ellos es lo que ha explicado Mari Carmen ahora mismo, que creemos que van a salir mejor preparados para la ESO con esta enseñanza casi de clases particulares. Luego hemos sacado a nuestros hijos de una ruta hasta Ocaña, que bueno, pues un niño que se levantaba muy pronto, viene más tarde, está en la carretera mucho tiempo y bueno, y ahora con el tema del COVID, pues todavía mucho mejor. Una ratio muy baja, con clases muy amplias, así que muy tranquilos en este aspecto.
O sea que ahora tu niña puede ir, no sé si andando en bici al colegio, no tiene que coger ruta, no tiene que madrugar. ¿Cómo está ella? ¿Está contenta?
Muy contenta, ella puede ir ahora mismo al colegio en cualquier modalidad que ella elija. Así que bien, ella muy contenta porque además es una clase burbuja, son los niños que se relacionan normalmente fuera del colegio, así que son sus amigos, o sea que muy contento, claro. Sale contentísima.
Claro. Bueno, Mari Carmen, eso también es importante ahora con todas las medidas anticoronavirus, anticovid, pues claro, la clase burbuja, el mantener a los niños, no es lo mismo controlar a 12 niños que controlar a 25.
Sí, claro, sobre todo a la hora de poder implementar esas medidas de forma efectiva, porque, bueno, pues la toma de temperatura, el lavado de manos, el cepillar, o sea, el sacudir los pies antes de entrar a clase, pues todas las cosas que hay que hacer, pues claro, en un cole de 200 alumnos a la entrada y a la salida, pues se hace como se puede, perdiendo muchísimo tiempo, y nosotros aquí, pues nada, no perdemos ni un minuto, entramos, enseguida se han terminado de higienizar todo y están sentaditos en su silla, o sea que la verdad que en ese sentido muy bien.
O sea que la escuela rural al final, el colegio rural, Mari Carmen, por lo que vemos, ¿verdad?, tiene muchas ventajas. Es una pena que tantos otros pueblos pues acaben cerrando sus escuelas, ¿no?, y no tengan la suerte de reabrirlas, como es el caso de Cabañas de Yepes.
Sí, la verdad es que sí. Porque además de todas estas ventajas, tienen muchas otras, como es pues una educación mucho más cercana a las familias, a sus abuelos, a la convivencia de lo que es un pueblo que una ciudad pues no te permite, claro.
Bueno, Jorge, pues nada, tu hija contenta, tú como padre contento, habéis conseguido entre los padres recuperar esta escuela, la Junta os dio al final el permiso para reabrirla. Satisfecho, ¿no?, con cómo han salido las cosas, a ver si más pueblos consiguen lo mismo que vosotros.
Pues sí, ojalá, nosotros muy contentos, es una demanda del ayuntamiento y del alcalde en particular desde hace años, y bueno, y ahora se han dado las circunstancias con la cantidad de niños para que se pudiera hacer, así que muy contentos.
Pues nada, que sigáis disfrutando de este colegio, de esta escuela que ha reabierto en Cabañas de Yepes, en Toledo, Mari Carmen Navarro, con esta experiencia de dar clase a 12 niños de diferentes cursos, y Jorge, que ha podido llevar a su hija. Gracias a los dos, buenas tardes.
Muchas gracias
a vosotros.
Y es que si colegios como el de Cabañas de Yepes en Toledo o el de Aguilar de Alfambra en Teruel han reabierto después de, fíjate, es que estamos hablando 40, 30 años cerrados, ¿no? Bueno, pues el colegio de Zucaina en Castellón está haciendo lo posible para no cerrar. Han hecho una petición desde el ayuntamiento. Ayer mismo escuchábamos a su concejal de educación, David Gallardo.
Estamos en busca de una familia que tenga dos o tres niños en edad escolar, porque si no, pues nos cierran la escuela. Y claro, ahora en el mes de septiembre que hay que abrir el colegio y nos hemos visto con un niño solo.
Fíjate, bueno, solo está matriculada esa niña en el colegio, los otros alumnos que quedaban pues han pasado de ciclo y tienen que estudiar en otro pueblo, en Montanejos, que está a 17 kilómetros, y tampoco eran muchos más. Bueno, por eso han tenido que hacer una oferta muy tentadora, la han hecho por Facebook, es un empleo ampliable además a dos y una vivienda gratis para una familia con hijos en edad escolar. Todo pues para evitar el cierre del colegio. Lo increíble de esta propuesta es que el Ayuntamiento de Zucaina ha recibido ya más de 1.000 solicitudes. Bueno, Emilio Bensax lleva el restaurante El Porche de Zucaina. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis además al lado del ayuntamiento, muy cerca del acceso de la carretera autonómica. Creo que ha habido mucho movimiento de gente por ahí después de esta oferta de trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, también ha venido gente, hasta inclusive, que querían venir que han venido desde localidades así como, bueno, o ciudad como Madrid, que han venido más que nada pues a ver, conocerlo, y que aparte ellos ya no era de que les daban la casa gratis, sino que se les gustaría buscar una casa para poderse venir a vivir aquí y poder incluir a sus dos hijas también.
Emilio, ¿y se sabe qué tipo de trabajo se ha ofrecido? ¿Esto no ha trascendido?
Bueno, el trabajo que es el comentario, pues son varios trabajos. Están por parte del ayuntamiento, que ofrecen una posibilidad de ser un peón de dentro del ayuntamiento para limpieza y tal de lo que es en el pueblo. Luego también tipo de guarda forestal, cosas así.
Dime.
Y luego, pues también dentro de... hay posibilidades, muchas, muchas, de que haya trabajo pues también dentro de las granjas que hay.
Bueno, lo importante es ese trabajo, esa casa y sobre todo que vaya una familia con niños para que la escuela no cierre. Es un pueblo, Zucaina, de unos 200 habitantes. Claro, Emilio, que cierre la escuela es una enorme tristeza para vosotros, ¿no?
Pues sí, es una tristeza para eso y, bueno, es una tristeza para todos. El inconveniente, como he oído anteriormente, que el pueblo este, de que su hija que iba hacer unos cuantos kilómetros con autobús.
Claro.
Y que ahora la gran suerte que al reabrir la escuela en el pueblo, pues ya se va a evitar todo eso.
Bueno, pues espero que al final alguna familia, o varias, finalmente, si hay más de una oferta de trabajo, decidan instalarse en Zucaina. Oye, porque mira, eso también es negocio para vosotros en el restaurante. Cuanta más gente mejor, ¿no, Emilio?
Pues sí, también. Es una cosa que... hay un viejo refrán que dice que toda piedra hace pared, poquito a poco.
Eso es. Y los niños mucho más, y sobre todo que son la alegría de cualquier pueblo de España. Bueno, Emilio Bensax, gracias. Que haya suerte, que vayan los niños y no tengáis que cerrar la escuela. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa, y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu Seat Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
¿Sin sorpresas ni llamadas molestas?
Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
¡Vigor, gor, gor, gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona, Energisil Vigor.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
¿Cómo has entrado aquí?
El por qué contamos historias es más importante de todo. Hace que gente se sienta de su tierra. Siempre.
Australia. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal? Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué nos tienes preparado? Cuéntanos.
Pues mira, me pillas saliendo porque nos vamos a Vallecas. Vamos a hacer media linterna en directo desde Vallecas. Vamos a hablar con los vecinos, con la farmacéutica, con los bares. ¿Cómo han recibido la noticia? ¿Cómo están viviendo estos días atrás? Y sobre todo, ¿qué les espera? Por lo menos 2 semanas más. Así que nos vamos para allá.
A ver qué te cuentan.
En minutos. Ángel. En clave económica, obviamente. Vamos a hablar de la fusión bancaria Caixa con Bankia. Uh-huh. Vamos a ver pros, contras, ya es oficial, y algún detalle concreto sobre, por ejemplo, el Consejo de Administración y demás. Y por último, y así en líneas generales, Pilar, y a ver si lo digo de manera sentida, porque de verdad lo hago sinceramente. Hoy quiero hablar mucho de Madrid, porque las estamos pasando canutas. Y porque en Madrid tenemos una ventaja respecto al resto de España.
¿Qué es?
Pues es que yo soy de Madrid, pero tú eres de Zamora, Fernando es de Córdoba,
sí.
Carlos es de Almería, Cataluña o Sevilla, da igual. Joseba Larrañaga es de Donosti y Rosa Rosado es de Castilla-La Mancha.
Sí, señor.
Y Cristina es hija de alemana. Y mi hija pequeña nació en Nanchang, Jiangxi, provincia de China. Y mi suegro, el único abuelo que vive, es de Lalín. Y en Madrid no nos hace falta tener 8 apellidos madrileños, entre otras cosas porque no existen. No nos hace ninguna falta. Ahora que necesitamos ayuda, necesitamos empuje, necesitamos cariño, es cuando hay que recordar que a Madrid viene un montón de gente a estudiar, al hospital, a buscarse la vida, a trabajar, y que de Madrid no es nadie, y lo somos todos. Así que conviene estar orgulloso de una ciudad como esta, de esta comunidad, que he hecho esa de paso. Está un poquito sacada de la chistera, porque ya me contarás tú lo de la autonomía madrileña, pero que hay que estar muy orgulloso de que aquí os sentís todos como en casa, y eso está muy bien.
Pues conviene recordarlo.
Sí,
te escuchamos, Ángel.
Venga, chao, chao.
Hasta ahora, en La Linterna. Venga, vamos a poner ese puntito dulce al final del programa con las chuches de las que estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí, venga, empezamos hablando de las moras. Aquí
hombre, las
anécdota.
Moras, por favor, qué ricas.
Qué ricas.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros cogíamos y íbamos a casa del tío Herrerilla y siempre estaba despachando su mujer, la tía Máxima. ¿Y qué hacíamos? Pues nosotros con nuestra monedita de 100 pesetas siempre comprábamos moras de golosina que tenían, que estaban súper buenas, y las vendían a peseta. Entonces la mujer pacientemente las contaba una a una. Y lo típico, la típica faenilla de los chavales, ninguna maldad, estaba terminando la mujer de contarlo, la entreteníamos o la hablábamos, entonces la mujer se perdía y tenía que volver a empezar a coger las monitas.
De verdad, ¿eh?
Eso era muy de niños.
Qué malos.
Te lo digo. Bueno, Manolo tiene también un problema con las chuches.
Pues la verdad es que yo ahora me estoy quitando, como decía aquel. Pero las chuches... Yo, si abrieran un buffet libre de chuches, conmigo perdería dinero seguro. Ha habido épocas que me esperaba tener hambre para comprarme chucherías y ponerme hasta arriba. 2 euros de chuches, así, ¡pam! No de golpe de una sentada, pero a lo mejor en unas horas. El purumoro ese rojo que va enroscado, ese es mi favorito.
El disco, ¿ves? Sí, otra vez sí. Rojo.
Dice, me estoy quitando.
Me estoy quitando. Bueno, y es que, Pilar, no hay quien se resista a una bolsita de chuches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la chuche. La verdad es que mi mujer cuando se cabrea tiene un carácter, llamémoslo, especialito. Pero yo tengo el truco. Cuando está cabreada, me bajo al kiosco, le hago una selección de chuches de esas de dame una mora, dame una nube, dame una Coca-Cola de gominola, un plátano, un regaliz rojo, en fin, le hago un variadito de esos de 1 euro toda la bolsa y se le quita todo el cabreo, pero de golpe. Venga, hasta luego.
Adiós. Vaya control que tienes de las chuches, querido oyente.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he encontrado en internet. La he visto en una página dedicada a Berlitz, un fotógrafo que retrató la Roma de los años 50. La instantánea tiene la belleza de los gestos esenciales. Casi toda la foto está ocupada por el pavimento de una plaza romana. No hay referencia, no sabemos en qué plaza estamos, solo que se encuentra al otro lado del Tíber, Trastevere. Solo los adoquines romanos, adoquines pequeños y desgastados, adoquines grises que hacen formas caprichosas. El empedrado quizá más bonito del mundo, metáfora de todos los empedrados, el de Roma. El empedrado quizá más escéptico del mundo, después de haber visto pasar por encima repúblicas, imperios, saqueos, reformadores y otra vez repúblicas, imperios, saqueos y reformadores. Todos los pueblos, todas las ciudades, todas las personas tienen su propio empedrado. Adoquines, losetas, tierra de albero prensada, pavimentos de piedras grandes, calzadas romanas, sendas de herradura, cada uno con su camino. Este camino de Roma, este camino de esta plaza, tiene reflejos de pinos áticos y agua salpicada desde fuentes barrocas. Pero ya digo, cada uno tiene su empedrado. En la foto, además de los adoquines, hay dos niñas. Una con un vestido estampado y otra con un vestido a cuadros. Las dos niñas con zapatillas blancas. Las niñas, con modestia, con delicadeza, abren sus faldas hacia los lados como dos bailarinas y son como dos flores, como dos farolillos que proyectan su luz y su inocencia sobre el duro empedrado, sobre los adoquines viejos y escépticos que creen haberlo visto ya todo. Milagro de la inocencia, del gesto tierno, de la belleza sencilla. No habrá milagro que nos consolara sobre estos adoquines grises.
2 minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de lluvias, tormentas, chuches y gominolas. Otra tarde de radio compartida, ya sabes. La radio sigue con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, compareció ayer para dejar claro que su posible inhabilitación por el Tribunal Supremo no influirá en su negativa a convocar elecciones. En una declaración institucional, Torra culpó al Estado español de sus desgracias judiciales, cargó una vez más contra la democracia española y se escudó en la pandemia para escapar de sus responsabilidades. Torra desobedeció y lo hizo conscientemente, por eso se le puede inhabilitar. Y si eso finalmente sucede, no puede seguir obstaculizando el funcionamiento de las instituciones políticas catalanas, Parlamento incluido. No es verdad que el Estado español o los jueces sean responsables de la parálisis institucional en Cataluña, como tampoco lo son de la profunda división que aqueja al gobierno de la Generalitat. La supuesta unidad de las fuerzas independentistas es una ficción. El Ejecutivo catalán está marcado por la desconfianza y la falta de un proyecto común para hacer frente al día a día de la crisis sanitaria, económica y social. Por eso es necesario, frente a lo que Torra anuncia, que se convoquen elecciones. Hoy se lo ha pedido el Parlamento de Cataluña, se lo han pedido incluso la CUP y Esquerra, estos últimos porque son conscientes de que si ellos son los encargados de ejercer la presidencia después de la inhabilitación, tendrán las manos atadas y deberán cargar con los sinsabores de una crisis sin precedentes. La presidencia de Torra ha entrado en su cuenta atrás y en sus manos está facilitar un tiempo nuevo.